El gusto de recibir en los estudios de Arandí a la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Beatriz Argimón, quien sigue manteniendo el cargo de presidenta del honorable directorio del Partido Nacional. Argimón, bienvenida, buen día.
Buen día, un placer estar acá.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz?
¿Cómo conciliar lo que desde la oposición dicen que será la restauración conservadora si ganan blancos o colorados y la defensa de la agenda de derechos de la cual usted ha sido una notoria militante?
Sí, a mí me causa mucha gracia eso de ya empezar con las etiquetas, ¿no? Yo lo digo en todo el país, cosa que estoy disfrutando mucho el poder estar. Ahora arrancamos la agenda nuestra pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Eso la verdad me estimula mucho. Que a nosotros los blancos la única etiqueta que nos cabe es la de ser nacionalistas. Yo recuerdo mucho a Wilson en una etapa donde nos querían etiquetar también, ni de izquierda ni de derecha, nosotros somos los nacionalistas. Y ayer lo recordábamos en el aniversario de Oribe, ¿no? Y también nos provoca la reflexión de que ¿qué es ser conservador o qué es ser progresista en el siglo XXI? Progresista es ser, trasladarle al sistema financiero en forma obligatoria todas nuestra lógica cotidiana. Es la concentración de la tierra en manos de pocos, como sucedió en los últimos tiempos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso de las etiquetas y lo otro, en cómo se traslada a la comunicación, ¿verdad? Porque quien lee lo que nos une, que es el programa único del Partido Nacional, claramente deja entrever una lógica de trabajo en políticas sociales que no tiene nada que ver con lo que se dice. El abandono de ninguno de los planes sociales. Lo que sí hay es monitoreos para verificar cómo corresponde en una política planificada si efectivamente lo que se busca de esa política rinde a efectos de los resultados que se buscan.
Yo me acuerdo ahora que usted dice eso, una polémica que tuvimos con el entonces senador socialista Reinaldo Gargano a raíz de la reforma de ANCAP, y yo le decía, usted es un conservador, ¿cómo? Y usted quiere conservar ANCAP en actuales circunstancias, no quiere modificar, no quiere hacer ningún cambio de estructura, entonces es un conservador. Y ahí, claro, ese juego de palabras es muy limitado, obviamente, ¿no?
Totalmente, y cada vez más uno siente que de alguna manera es una simplificación también. Para mí es mucho más fácil decir tal cosa, etiquetar a unos y a otros, pero en estos tiempos eso no hace más que profundizar la división entre los ciudadanos. Y la verdad ese es el camino que nosotros no estamos dispuestos a recorrer.
Sí, viendo justamente el programa de gobierno y sobre todo las propuestas, ¿no?, que se dan en campaña electoral, es público y notorio que el Partido Nacional, la calle Pou, ha dicho que se van a ahorrar 900 millones por año, justamente apuntando a bajar el déficit fiscal que seguramente va a dejar este gobierno, que va a andar en el entorno del 4,5%. ¿Cómo se pueden mantener las políticas sociales, los recursos para políticas sociales, con una quita importante del dinero circulante?
Tal cual. Con el nombre, no sé si ustedes vieron que el capítulo se denomina Cuidar el dinero de todos. No solo se habla del monto que va a ser parte de ese ahorro, sino también cómo se va a hacer ese ahorro. Uh-huh. Y claramente se manifiesta a través de una buena administración, de dejar superposiciones que existen, lo que son parte de los funcionarios públicos que dejan la función pública por causales naturales, jubilación, no llenar esas vacantes. Es decir, está estipulado, porque eso es lo bueno del programa del Partido Nacional, no solo están los postulados, uh-huh, sino cuáles son las acciones a emprender. Y en ese sentido queda bien en claro que el camino no es precisamente el no llevar adelante las políticas sociales. Entonces, no es por ahí el ahorro. Por eso digo que, y recomendamos siempre leer un programa de gobierno que, por otra parte, es muy realista. Y no son meros postulados. Es un programa de gobierno, es una hoja de ruta real. Uh-huh. Entonces, un programa de gobierno que se hizo con técnicos que en forma silenciosa durante todo el año pasado fueron departamento por departamento, no solo a reunirse con los ciudadanos nacionalistas, se reunían con la sociedad civil organizada. Entonces, tiene un diagnóstico aterrizado y por otra parte descentralizado, ¿verdad? Porque también no es cuestión de hacer un programa de gobierno en una oficina en Montevideo.
Pero el programa de gobierno del Partido Nacional, el que se presentó y se aprobó en la convención hace 15 días, ¿es una síntesis de todas las propuestas sectoriales o es la mayoría, mayoritariamente es el programa del sector de la calle Pou, que fue el determinante que ganó las elecciones?
Y cuando el profesor Pablo da Silveira convocó a todos los técnicos, la verdad, y lo digo porque estuve siguiendo el proceso, fue sin lugar a dudas una reunión de primerísimo nivel con enfoque técnico. Obviamente siempre la base primera es la del que gana la interna, que por obvias razones la gana y tiene el respaldo de los ciudadanos nacionalistas. Pero los puntos que, o la propia redacción que se fue dando, formó parte de un intercambio de todo. Fue muy natural, a tal punto que llevó muy poco tiempo el tener un programa único frente a lo que uno podía imaginarse, que después de una competencia, bueno, todo esto iba a llevar mucho tiempo. Fue un muy buen intercambio.
Usted que está muy cerca de la gente, ¿no? Por su actividad, no capaz que no la última, pero sí durante muchos años. Yo me imagino que el ciudadano se debe generar mucha confusión, ¿no? Sobre todo cuando se ponen dos modelos o dos propuestas y de repente lo que dice uno, después el otro lo está refutando. Por ejemplo, en el tema de los funcionarios públicos. Ahí mismo, sentado ahí, Álvaro García hace muy poquito tiempo dijo, esto que el Partido Nacional dice que va a hacer para reducir el gasto, el gobierno lo está haciendo ya, por ejemplo.
Y bueno, no lo hacen las intendencias nacionalistas.
Y no lo hacen las intendencias nacionalistas.
Bueno, a ver.
Una cosa más. El tema de la tarifa, por ejemplo. La calle Pou, en el Viera, cuando se presentó no como candidato, le dijo y miró a Susana Arbeleche y le dijo, me vas a tener que dar recursos porque voy a bajar la tarifa de energía eléctrica, ¿no?
Para los emprendimientos.
Para los emprendimientos, ahí está. Y ahí sentado hace muy poquitos días, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo, las tarifas han bajado en cuanto al costo real, han bajado. Entonces, el ciudadano que recepciona estos mensajes.
Claro, sí. Bueno, yo creo que...
¿Cómo se les explica?
Fácilmente, porque lo que están diciendo los operadores o actores del gobierno, lo estamos viviendo todos los días. Esa es la realidad. Y la verdad, los indicadores que tenemos no muestran que haya bajado la plantilla de funcionarios públicos. No lo muestran. Pero dejando de lado, y voy a tu pregunta concreta, ¿cómo el ciudadano decodifica? Bueno, realmente el día a día muestra lo que son las tarifas que estamos pagando. En el día a día, no hablo ni de las empresas, ni de, que obviamente cuando uno quiere emprender, nosotros tenemos un capítulo que tiene que ver con los emprendedores muy específico y que tiene que ver con lo que paga un emprendedor desde el punto de vista tarifario y fiscal. Pero el ciudadano en tu casa no siente que le haya bajado todo lo que tiene que ver con en el día a día, ni los insumos necesarios de la canasta básica, ni las tarifas de UTE, de OCE y todo lo demás. Entonces, me parece que frente al discurso está mi vida cotidiana. Y esa es la mejor respuesta, porque además, si hay algo que nosotros hemos recogido durante todo este tiempo, es precisamente la necesidad de cambios. Y el cambio proviene, lo pide fundamentalmente el ciudadano que enfrenta esa cotidianeidad del que hablamos, independientemente de los grandes sectores, que obviamente siempre tienen propuestas determinadas y precisan cambios.
Argimón, hay una apuesta importante en el Partido Nacional a políticas sociales y esas cosas se ven, por ejemplo, en el nombre de Pablo Bartol, ¿no? Como uno de los responsables del área, ¿no? Sí, que tiene una práctica, no es que es un discurso de lo que va a ser, lo tiene en la práctica.
Trabajo,
¿no?
En territorio, sí, trabajo en territorio. Yo creo que el gran aporte de Pablo es precisamente y frente a lo que son lineamientos técnicos, el aportar una mirada práctica, de muchos años además, ¿no? Y a mí me parece que ese fue un gran aporte y que además sirvió también, y a mí eso me gusta destacarlo, en todo lo que tiene que ver con la planificación de las políticas sociales, darle ese componente del aterrizaje en territorio.
¿Y se puede articular, digamos, una continuidad con algunas políticas del MIDES mejorándolas, según la visión de ustedes?
Sin lugar a dudas.
¿Es posible? ¿No es borrar y empezar de nuevo?
A ver, los proyectos de gobierno que se presenten como refundacionales, la verdad, no tienen nada que ver con lo que va a pasar. Siempre un gobierno va a tomar cosas que están funcionando bien, las va a optimizar, las va a seguir, y aquello que no funcione, bueno, lo descartará o lo reformulará. Yo creo que parte de lo que caracterizó estos años de gobierno Frente Amplista es decirnos que todo empezaba con las políticas del Frente Amplio. Y es de desconocer nuestra más rica historia democrática.
Vamos a una breve pausa y después entramos en algunos temas más espinosos, como la interna del Partido Nacional.
Por ejemplo.
Y lo que podría ser una negociación para un gobierno de coalición. Seguimos dialogando con Beatriz Argimón, candidata a la presidencia por el Partido Nacional y presidenta del Honorable Directorio. Mantiene los dos cargos. ¿No pudo liberarse del directorio? No, en el sentido de tener más disponibilidad para la campaña, me refiero, ¿no?
No, y la verdad, yo le dije a mis compañeros del directorio que ponía mi cargo de presidencia a disposición, no de directora, porque es un lugar que para mí es maravilloso y es un honor, pero el de presidencia de pronto mis compañeros entendían y no entendieron que podía llevar los dos perfiles bien.
¿Es su condición de mujer que le da ese perfil de negociador, como nuestras madres en general son las que concilian en la familia, ponen paños fríos, hacen razonar, manejan nueva argumentación para superar los conflictos? ¿Hay algo de eso en la gestión en el Partido Nacional y en el futuro a coalición si le toca?
Puede ser. A mí es una forma que me gusta históricamente, la forma que tengo de trabajar, siempre. Siempre traté de mediar, de tender puentes. Para mí es algo natural. No lo hago por estrategia. Siempre trabajé así.
¿Y tiene que aplicar eso hoy en el interno del Partido Nacional? Hemos visto algunas imágenes un poco complicadas de ver ahí un proceso de unidad, ¿no?
Sí. En realidad, cuando ustedes saben cómo son las competencias en el Partido Nacional, mucha pasión, hay una competencia fuerte. Siempre, ¿no? No solo en esta de interna. Y a veces se asombran cuando yo digo que viví internas más duras que la que... De pronto porque en esta me tocó ser artífice precisamente de intercambios para la Unión, pero viví como militante o como dirigente intermedia internas más duras. Esta tuvo, obviamente, vuelvo a decir, todos saben que las competencias nuestras, en nuestra interna, se compite fuertemente. Tuvo la aparición de Sartori, que fue un componente no esperado, y que, bueno, obviamente trajo... lo que pasa en todo, yo siempre digo, en cualquier grupo humano, cuando viene funcionando con una lógica y viene alguien de afuera, se miran todos porque no se conocen y ahí viene algún problemita que otro. Pero bueno, sí. Ahora están todos compitiendo por su Senado, obviamente, y cada uno tendrá que desarrollar su estrategia.
Sí, el otro día yo te escuchaba en Séptimo Día, justamente, ese razonamiento y internas más duras. Pero más duras desde lo político, ¿no? Con el wilsonismo, post-dictadura, ¿no? El wilsonismo y el herrerismo. En esta campaña hay un elemento distinto.
Pero los tiempos cambian.
Está bien, pero hay un elemento distinto que tú mismo dijiste. Hay una denuncia hecha. El tema de lo que es la campaña sucia, lo que puede llegar a ser algo que hasta ahora, por lo menos en la política uruguaya, no se había dado ningún partido y se dio justamente en
el partido.
Además,
se dio todo. Primero,
alguien lo hizo.
Nosotros, claro.
Yo no estoy acusando a nadie.
No, obviamente.
Que haya sido Sartori,
uno no puede
otro,
acusar si no tiene pruebas.
Pero los hechos fueron concretos,
no,
fueron
reales.
Pero
Además, yo cuento, y ustedes además lo saben, nosotros suscribimos a raíz de una invitación de la Asociación de Periodistas del Uruguay, un acuerdo precisamente en contra de todo lo que significa las fake news, pero nunca imaginamos que lo íbamos a tener que precisamente que padecer y tener que efectivizar una denuncia. Uh-huh. Y la hicimos por dos cosas, yo creo que lo comenté más de una vez. Lo hicimos como señal para la interna, esto acá no corre, y ahí el directorio fue terminante. Miren que no dudamos un instante, y lo que fuimos haciendo es acumulando material probatorio, ¿no? Y después, por el compromiso mismo. Yo creo que era una señal a la democracia en general.
¿Qué pasa si se comprueba, ¿no? ¿Quién está detrás de todas estas maniobras? Para que la gente lo entienda, ¿no? Fueron maniobras concretas, porque las llamadas existieron, el desprestigio. Creo que muchos oyentes deben haber recibido en su teléfono el mensaje diciendo que el candidato tal es adicto y demás. Si se llega a comprobar que detrás de eso hubo alguna persona o algún sector del Partido Nacional y la comprobación esa se da antes de octubre, ¿qué haría?
¿Cuál sería la reacción del Partido Nacional? Nosotros no tenemos duda. Bueno, nosotros somos un órgano, como ustedes saben, donde están todos los sectores presentes en el directorio, y ahí se debatirá y se tomará la decisión. Es decir, nosotros, si hay algo que hemos hecho en todo esto, hemos sido muy transparentes.
Uh-huh. Pero nosotros, ¿no le temblaría el pulso tiene que expulsar a alguien que de repente puede tener una connotación electoral, ¿no?
No, porque hay cosas que están por encima. Uh-huh. Nosotros, vuelvo a decir, cuando tomamos la decisión, lo hicimos, en primer lugar, porque era una señal bien clara para la interna. Yo incluso recuerdo haber dicho en un discurso, uno de los aprendizajes que nos dejó Wilson Ferreira es que en política no vale todo. Para nosotros eso es el principio y fin de la historia. No vale cualquier cosa. Y en ese sentido fue que hicimos la denuncia y creemos en la justicia, por otra parte. Y esto es una lógica de trabajo que el directorio tiene.
Arquimón, ¿se imagina una coalición de todos contra el frente? ¿Es así? ¿Es el frente por un lado y el resto del sistema político?
No,
por
yo otro? Lo que imagino es una propuesta de cambio. A mí nunca me interesó trabajar en proyectos o en propuestas en contra de alguien. La verdad, a mí me gusta siempre trabajar en temas a favor de una mejor sociedad, a favor de subsanar ciertos temas, y en ese sentido es que estamos trabajando. Y así se construyó nuestro programa de gobierno y así estamos enfrentando esta campaña electoral que tiene, además, ustedes vieron que nuestro programa de gobierno se llama Lo que nos une. Y ahí estamos trabajando, y es en base a lo que nos une.
¿Y qué siente cuando la ministra de Educación y Cultura dice el partido rosado?
Yo creo que nos faltó el respeto. Por eso yo no soy de descalificar, uh-huh, ni de agredir. Nunca lo hice. Resisto cualquier archivo. Yo puedo estar en contra de determinada política y decirlo, pero la verdad siento que nos agredió y me parece que justo una ministra de Educación y Cultura, una mujer de trayectoria política además, lo que buscó fue, yo diría hasta cuasi con desprecio, ¿no?, hablarnos. Y otra vez, la lógica de la desunión, ellos son los que van a dejar de lado todas las políticas sociales, los derechos conquistados se van a perder. Eso, la verdad, nos hace mucho daño.
¿Y cómo se imagina agregando a blancos y colorados a cabildo abierto en una negociación?
A mí me parece que las negociaciones, los ejes temáticos son fundamentales, ¿verdad? La negociación pasa por temas que son muy importantes. La sociedad, si reclama cambios, obviamente tenemos que profundizar sobre los cambios que la sociedad entiende que nosotros podemos llevar adelante. Y básicamente con ejes temáticos nos vamos a manejar.
Respecto a esto, hay un hecho que vale la pena destacarlo, porque la gente tiende a olvidarse. El Frente Amplio se separa ahora de Manini y todo lo que piensa, pero Manini Río fue ascendido a general en el gobierno del Frente Amplio, fue ascendido a comandante en el gobierno general.
Es propuesto,
estuvo
es propuesto,
siete, ocho años como comandante y general, por lo menos, ¿no?
Sin
y
lugar
ahora,
a dudas.
Sin se lugar desentienden. A dudas.
Sí, bueno, forma parte de una estrategia política Frente Amplio, pero nosotros no nos olvidamos de todo eso. Pero vuelvo a decir, nosotros hablamos de un arco opositor que está teniendo su campaña y que nos interesa convocar desde el punto de vista de la construcción de esos cambios.
Uh-huh. Igual, de todas maneras, siendo la articuladora justamente de esa coalición, de esa futura...
La surcidora.
Ahí está, eventual coalición. Y hoy justo El Observador hace una nota con tres candidatos a la vicepresidencia del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, y la ponen como la cara progresista del binomio blanco a Beatriz Argimón. Cuesta creer que se puedan sentar en una mesa y puedan conciliar justamente alguien que tiene que ha apoyado toda la política de derechos, todo lo que se ha logrado en este periodo, que se pueda sentar en una mesa con Manini Ríos, con Domenech, ¿no? Sobre todo Domenech, que hace poco tuvo allí alguna alusión, ¿no?
Sí, lo puedo agregar, lo mismo que Oligarquía Pueblo, que es la que le plantea la candidata Frente Amplista, ¿no? Con esa visión tan de blanco-negro, son bravos, ¿no?
Otra vez, y lo voy a seguir diciendo, yo siempre me pongo desde el lado del nacionalismo inclusivo. Nosotros somos un nacionalismo inclusivo. Yo ayer lo decía en ocasión de celebrar una sesión del directorio en el rancho de don Manuel Oribe, en un aniversario de su natalicio. Y miren, cuando uno recorre la historia del Partido Nacional, se da cuenta, ¿no?, del concepto de nacionalismo inclusivo. Y yo me pongo y me paro, y lo he hecho a lo largo y ancho de mi vida política desde ahí, ¿no? Otras calificaciones, la verdad no me siento identificada.
Y según la RAE, perdón, sí, según la RAE, una de los significados de surcir es unir y juntar sutilmente una cosa con otra. ¿Le gusta esa definición?
Sí, sí, me encanta.
Está bravo lo de sutil, ¿no? Con algunos.
Algunas
partes. Otro tema también, hablando de surcir y de también de contradicciones, ¿no? Candidato a la presidencia y candidata a la vicepresidencia del Partido Nacional no van a votar la campaña, la reforma constitucional Vivir Sin Miedo. ¿Cómo van a conciliar eso de aquí en más con el sector de Jorge Larrañaga, que ha hecho de repente hasta punta con ese tema?
Sí,
¿no?
Sin lugar a dudas, Jorge hizo un campañón con además concentrando...
Pero no lo votan porque no están de acuerdo.
No, nosotros desde el inicio manifestamos el no estar de acuerdo. Hoy listas de todos los sectores van a tener la papeleta, porque cuando hay un procedimiento de estas características, nosotros entendemos que es la ciudadanía la que define. Y por lo tanto, independientemente de lo que cada uno de nosotros piense, las listas entienden, la gran mayoría de las listas entienden que hay que apoyar, en definitiva, que los ciudadanos tengan todas las opciones a mano, ¿no?, en el momento de la definición, y que tiene que ver con el concepto de libertad que trabajamos en el partido.
Y usted, si gana la calle Pou la presidencia, va a estar en un lugar estratégico. ¿Se va a cumplir esta reforma constitucional?
Sin lugar
a rajatabla, ¿no se va a buscar alternativas?
Si se aprobara.
A ver, si se aprueba, claro, claro. La ciudadanía, lo que la ciudadanía dice es un mandato. Puede haber
volteretas. Más allá de que no están de acuerdo.
Pero la ciudadanía manda, sin lugar a dudas. Uh-huh. Y eso es uno de los temas que para nosotros tiene que ver con la esencia de la democracia.
La última mañana hay paro del PCNT, es un nuevo paro que se le hace a un gobierno de izquierda, de Frente Amplio, que le ha dado mucha participación al sector de los trabajadores. ¿Cómo ve una relación futura de un gobierno de coalición con el movimiento sindical?
A mí me parece que los desafíos del mundo del trabajo son de tal magnitud que todas las partes tienen que estar trabajando juntas. Y en ese sentido, me parece que que el imperativo es de los tiempos que vienen. Uh-huh. Y en una sociedad como la nuestra es fundamental ese relacionamiento. No veo, me parece que lo que nos une precisamente es estar a la altura de los tiempos que vienen. Y hay que pensar mucho en que además las exigencias antes se podían, ustedes vieron que la toma de decisiones podían tener sus tiempos de reflexión, ahora todo es tan rápido.
Uno de los puntos que siempre la izquierda, sobre todo Andrade, pega, es que van a sacar los consejos salarios, que los antecedentes de gobierno del Partido Nacional no hubieron consejos salarios.
Eso no es así, y ya se ha dicho, y está en el programa de gobierno, los consejos de salarios se van a mantener. Forma parte de, otra vez, de cucos que cercanos al momento de la elección, suponemos que van a haber más de estas aseveraciones que no tienen nada que ver con el camino que vamos a recorrer.
Beatriz Argimon ha sido muy amable. Gracias.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias.